Bueno, vamos a empezar la segunda sesión de la tarde y vamos a hacerlo con la mesa redonda que van a compartir y desde la que nos van a deleitar con su saber y proceder. Pues de vuestra izquierda a derecha os presento, ella es Olga Muñoz Carrasco, poeta y profesora de poesía hispánica en Saint Louis, en la Universidad de San Luis. A su lado se encuentra Javier Gil Martín, editor, poeta y coordinador de la sección de poesía de la revista Dios Cultural. Y a su lado y al mío, Joaquín Araujo, escritor y medioambientalista. La mesa redonda la va a coordinar, además de intervenir, Javier Gil. Y yo me callo y os dejo a vosotros trabajar.
Muy buenas. Pues vamos a empezar con esta conversación a tres, que el Bo nos llevará a una lectura de poemas, que en algunos casos, bueno, Olga y yo hemos visto un poco de que la lectura nos venga de lo que hemos, de algunos de los temas que hemos ido tratando en la conversación. Y entonces, el tema muy hermoso es memoria y poesía, que yo creo que es un tema infinito, en tanto que el origen de la poesía, ¿no?, está un poco en la memoria como base, en el sentido de mnemotecnia, ¿no?, pero también, y quizá más importante, en el sentido que quedaba machado de poesía como palabra en el tiempo. Y entonces por ahí vamos a lanzar algunos hilos para ver qué podemos contar. Yo hablaba con Olga de una de las cosas que me parece fundamentales y fundacionales de la poesía, y es cómo muchas veces es un testimonio, pero no necesariamente del pasado, sino del presente, para que se convierta en memoria en el futuro. Y por ahí hablábamos de la memoria, por ejemplo, de los textos sobre acontecimientos bélicos. Comentábamos la presencia de la poesía en el testimonio de que se dio en la Guerra Civil Española, por ejemplo, a través de poetas como César Vallejo y su Aparta de mí este cáliz, y otros testimonios de ese perfil, como también el de Neruda. Y no sé si por ahí queréis comentar un poco.
Bueno, buenas tardes. Pues sí, yo creo que por ahí, yo creo que es un hilo del que se puede tirar mucho. Bueno, después podemos comentar también en otros sentidos, ¿no? Tú hablabas de poesía en el tiempo, claro, y de alguna manera la poesía siempre tiene que ver con el registro de una ausencia y a la vez con la recuperación de esa ausencia, ¿no? Con el recuerdo y con la memoria. Y me venían a la cabeza, pensando en estos temas, los versos de Alejandra Pizarnik, ¿no? En que ella decía: si digo agua, beberé; si digo pan, comeré. Es decir, el hecho de nombrar, a veces lo que sucede en poesía es que se instaura el hueco. Y cuando está el hueco ya, cuando está su ausencia, pues la poesía sirve también para intentar aliviarla, ¿no? Y con respecto a lo de la guerra, yo creo que el tema de la memoria y el tema de la muerte y la guerra, pues apelan muy directamente a la poesía. Y tú comentabas estos poemarios, donde además suceden cosas muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, en el poemario de César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz, César Vallejo hace una cosa muy sorprendente y bueno, y también muy, muy bella, que es hacer revivir a los muertos, ¿no? Hacer revivir a los combatientes. Por ejemplo, está ese poema que quizá luego podemos leer en el recital, ese poema titulado Masa, donde, muerto el combatiente, le van rodeando primero un hombre, luego dos, luego cientos de hombres, y hasta que están todos los hombres con el muerto, y el muerto, en vista de tanto amor, pues resucita, ¿no? Y es como la poesía salva de la muerte, ¿no? En el caso de, por ejemplo, también César Vallejo tiene un poema titulado Pequeño responso a un héroe de la República, donde el muerto, una vez que está tumbado en el suelo, pues vemos cómo de su cuerpo brota un libro. O sea, la palabra brotando de la muerte también, ¿no? O sea, la poesía hablando de la muerte del combatiente, de la muerte del héroe, pero también generando físicamente, casi diríamos literalmente, la poesía, ¿no? Que sería también, claro, una metáfora de las posibilidades de la educación en la República, podríamos ver, ¿no? Pero sí, yo creo que durante la guerra la poesía como manera de salvar a través de la palabra también a los combatientes es fundamental. Por ejemplo, Pablo Neruda en España, en El Corazón, tiene ese texto dedicado a las madres de los milicianos, donde dicen: no han muerto, están vivos. Y a través de ese poema él recupera a los combatientes caídos y les dice a las madres: están en los campos, están entre los trigos. Y es la manera también en que, bueno, en que de alguna manera se reúnen. Y me gustaría, ya para terminar, un último ejemplo que a mí me parece hermosísimo y que quizá es menos conocido, es el de la poeta colombiana María Mercedes Carranza. Es una poeta que en los años 90 escribió un libro titulado El canto de las moscas, y en este libro lo que hace es escribir un breve poema titulado con el nombre de cada pueblo donde hubo una matanza. Entonces es hermosísimo también porque esos poemas de alguna forma son epitafios, de alguna manera están grabados en la tierra porque son los nombres de los lugares donde han muerto muchísimas personas por la violencia, ¿no? Esta violencia arrasadora en Colombia. Y esto me gusta mucho, y ya te devuelvo la palabra, porque de alguna manera conecta con esa idea ya de los romanos, con eso que nos parece un verso, pero que se colocaba en las tumbas como epitafio, que la tierra te sea leve, que nos parece un verso hoy en día, y era ese deseo con el que se grababa en las piedras muchas veces ese último anhelo para el muerto. Y de alguna manera yo creo que la poesía con respecto a la muerte hace eso, ¿no? Como grabar en la vida, la muerte, a través de estos epitafios, y estos poemas de la guerra son como epitafios que salvan ahí también.
Bien, buenas tardes. Agradecido, grata y gratuitamente agradecido por esta nueva confluencia, y sobre todo porque para mí no es especialmente frecuente hablar de poesía, aunque es lo único que me interesa desde hace unos pocos años, después de muchísima literatura científica, vuelto a casa, al hogar. Y en ese aspecto es en el que quiero centrar mi primer comentario. Como campesino y naturalista, pues he leído en busca de precisamente de mis propias raíces, de las de la vida en su conjunto. Y estoy muy, muy de acuerdo con una primera definición de típico corte romántico, prerromántico mejor, alemán, y es la que considera que el verdadero lenguaje de la vida, de la natura, es la poesía. Pero yo todavía escarbo un poquito más. A mí me parece que no solamente es ese pequeño rescoldo sobre el que todavía podemos soplar. Yo, como participo totalmente de la apreciación de Emile Cioran, de que sin poesía la realidad se desprecia, pues podemos decir perfectamente que lo que intentamos es que la vida no sea algo despreciable, como ha conseguido en buena manera el propio sistema económico. Por tanto, estamos, entre otras cosas, reencontrándonos con la mejor dimensión de nosotros mismos. En ese aspecto también defiendo profundamente que el lenguaje sin palabras de todo lo que se expresa en torno nuestro, pues desde las mínimas tonalidades de la luz hasta cualquiera de los movimientos de los elementos básicos, desde la confluencia de cualquiera de nuestros sentidos con lo que le da sentido a la vida, que es vivirla, como acabamos de escuchar, que es probablemente lo que tenemos más extraviado, pues entiendo que que es por donde es la pequeña válvula de escape de toda esa vejada, masacrada vida que nos rodea. Y por tanto tiene un carácter también reivindicativo, tiene un carácter contestatario la poesía, en el sentido de que trae hasta nuestras realidades presentes el mundo silenciado de lo palpitante, de lo que vuela, de lo que nada, de lo que brota, en una palabra. Pero como estamos hablando de la memoria y del tiempo, pues esto es cosecha propia. Yo considero que la eternidad ya ha sido, y como más o menos estudioso de la historia de la vida, pues creo que es absolutamente coherente decirlo. Bueno, si esta aventura de la que formamos parte muy recientemente, pues tiene 3.500 millones de años, pues se le puede considerar bastante eterna a la vida. O sea, ya ha sido, la eternidad ya ha sido. Y de lo que se trata, y creo que es el principal propósito de la poesía, es que haya más eternidades. Lo que busca la palabra poética es recomenzar otra eternidad, si es posible encadenarla con otra y con otra. Y en este aspecto es en el que muchos estudiosos de las disciplinas artísticas pues lo consideran prácticamente un equivalente, un paralelo, un sinónimo del arte con relación a la natura. La natura siempre intenta la continuidad, es su mayor hallazgo, su mejor destreza. El arte también busca la continuidad, busca esa otra eternidad. Y termino para que entendamos que precisamente en la poesía es donde más se nota, ¿no?, ese afloramiento de querer vencer al tiempo. Se nota especialmente. Muchas veces ni los poetas se percatan. Yo acuño la frase de que lo sepa o no lo sepa todo poeta es un poco naturalista. Toda poeta también lo es. Casi la mayoría de los poetas no se han percatado, pero lo son. ¿Por qué? Pues porque, como dijo Federico García Lorca, el poeta es un médium de la naturaleza. La natura nos usa como un punto de enlace, trampolín, para que sencillamente la belleza que nosotros intentamos y que la natura lleva conseguida desde hace mucho tiempo, pues aparezca en nuestros modelos de comunicación.
Pues una de las cosas que tiene que ver con eso que estás diciendo tú de la captura del tiempo, ¿no? Que es como a través de la poesía muchas veces se ha intentado construir la identidad del sujeto y muchas veces buscando en eternidades exteriores y también en su propia memoria, ¿no? En el paso del tiempo en su propia vida. Y por ahí, por ejemplo, está un poema que quiero yo leer después de Antonio Lamoneda, en el que hace un recordatorio que se llama Malos Recuerdos, que es un poema terrible y hermoso, en el que hace una remembranza de su propia, de ciertos pecados de juventud, que luego los veremos, y que acaba hablando de en qué medida esos pecados de juventud son ineludibles, no, ya no hay vuelta atrás, y solo queda, en su caso, ponerlo otra vez negro sobre blanco a través del poema y compartirlo con los otros. Y habíamos visto, Olga y yo, algunos otros ejemplos de esa construcción de la identidad a través del poema o de la poesía en general como constructo más amplio.
Sí, sí, y además, bueno, pues recuperando un poco lo que comentaba Joaquín, ¿no? Es curioso cómo incluso en estos poemas, y ahora voy hacia lo que decías, en estos poemas que comentaba antes de la guerra, siempre que aparece la muerte y siempre que aparece ese intento de o bien resucitar a los combatientes o bien que se mantengan eternos, siempre es en asociación o en relación con la naturaleza, siempre, ¿no? O sea, este libro que brota del cuerpo muerto del miliciano en Vallejo, brota como si fuera un árbol, o brota como si fuera una flor, ¿no? Los milicianos de Neruda están entre el trigo, entre la hierba, ¿no? Y siempre que hay esta idea de eternidad, incluso en un contexto bélico, violento y parece que tan alejado, ¿no? De la idea que podamos tener más, no sé, bucólica o más directa de la naturaleza, siempre aparece asociado al cuerpo, porque somos cuerpo, ¿no? Y somos naturaleza también. Y sí, con respecto a lo que comentabas, efectivamente, yo creo que en ese cruce entre poesía y memoria, siempre la poesía se ha encargado de recuperar a través del recuerdo lo perdido, como decía antes. Puede ser lo perdido por muerto, puede ser lo perdido por difuminado, desaparecido, por ejemplo, la infancia, ¿no? La infancia que construye identidad, que construye también, volviendo a lo de antes, eternidad, porque la infancia es un lugar que queda suspendido, que queda detenido a disposición del poeta siempre, ¿no? Siempre se dice que no hay nada mejor que una buena infancia para que un poeta pueda estar siempre tirando de ahí, ¿no? Y en esos sentidos, y luego lo veremos, yo creo, en el recital, pues yo tengo muy presente ese poema de poeta en Nueva York, se titula 1910 intermedio, que comienza aquellos ojos míos de 1910 y comienza a recuperar todo aquello que había visto de niño y todo aquello que no había visto de niño. Y lo que no había visto de niño era el dolor, y lo que sí había visto eran todas imágenes relativas una vez más a la naturaleza, una vez más al campo, al pueblo andaluz, a la tierra luminosa y fulgurante, ¿no? De su infancia. Otro caso que a mí me fascina, el de la uruguaya Amarosa Di Giorgio, que pasó una infancia también deslumbrante y absolutamente plena en la finca de su familia, tanto en la de sus propios padres como en la de sus abuelos, y ella tiene ligada la felicidad a ese momento, y ahí regresa siempre, ¿no? Y los poemas de Amarosa Di Giorgio están conectando siempre la vida y la muerte, ¿no? Porque la poesía también conecta esos bordes de una manera sorprendente. Y esa naturaleza tampoco es una naturaleza dócil, tampoco es una naturaleza complaciente, es una naturaleza a veces violenta, y ahí se toca vida y muerte a través de la palabra. Luego leeremos algún poema. Y bueno, Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, recordando Moguer, en ese libro suyo, Diario de un poeta recién casado, ¿no? Cuando marcha de Madrid a su casa a ver a su familia, de ahí a Cádiz, y se embarca para casarse con Zenobia Campubrí, y pasa por su tierra y ve los campos andaluces también, y ve toda esa naturaleza, y ve toda esa palabra asociada a la infancia, y como eso quiere que no se pierda. Es un hombre que se va a casar, que va camino literal y metafóricamente de la adultez, porque va a coger un barco y va a cruzar el Atlántico y se va a casar con su novia que lo está esperando allí. Y ese viaje metafórico hacia la adultez es también como un intento de recuperar la infancia en esos poemas, ¿no? Toda la primera parte del diario son poemas en los que se intenta, a través de la palabra, a través de la poesía, recuperar la infancia. Bueno, tengo otro montón de casos, pero te devuelvo por ahí la pelota.
Bueno, precisamente el tiempo es lo que peor comprendemos y lo dramáticamente, pésimamente usado por los seres humanos. Acuñé en un momento dado una reflexión de que todos los seres vivos sabían vivir la vida menos nosotros, los humanos. Y el saber vivir es saber usar el tiempo y, por supuesto, no medirlo, escapar de la medición del tiempo y, en consecuencia, que la muerte sea mucho menos que anécdota, que sea algo insignificante, realmente, como lo es para la natura y para la historia completa de la vida. Pero, ¿cómo se convierte uno en ese otro tiempo? Pues probablemente, y fíjate, segunda vez que cito a Cioran, que bien sabéis que pocas personas había en este planeta con una visión más desgarradora, absolutamente, bueno, despedaza las sensibilidades con sus aforismos y reflexiones. Y es algo que, como pasa a ser poesía vivida, pasa a ser experiencia directa, por lo menos de personas como yo, que tienen la suerte de haberse emboscado, de haber decidido vivir en medio de las arboledas y demás. Y ese es que dice Tioran, si eres una misma cosa con la vida, te conviertes en tiempo. Y esta consideración me parece fundamental, ¿no? Pero además te conviertes en el tiempo de la continuidad, en el tiempo de la fertilidad, en el tiempo creador, no en el tiempo tánatos, no en el tiempo que nos va a segar. Y pero eso precisamente me entusiasma literalmente el que vivir la natura, vivir el día a día, los acontecimientos, desde los fenológicos, de lo que pasa en un instante dado, hasta pues los grandes espectáculos de la naturaleza, me siguen pareciendo la primera materia poética. Y es lo que en el fondo necesitamos que aflore, entre otras cosas, porque somos unos liquidadores de esa vida. No solo no vivimos con la vida, sino que nuestra civilización, la definición que a mi entender más le compete y designa y define, es que es una civilización entera contra la vida. En consecuencia, contra la poesía, en consecuencia, contra el tiempo vivido, ¿no? Contra el tiempo que es, que puede ser, y lo es, cuando se entienden medianamente bien las cosas, es infinitamente más fuerza creadora que fuerza destructora.
Pues justo, justo iba a hablar yo, de un punto en el que se trata el tiempo desde el contrarreloj, desde la mirada a la muerte. Me apena un poco porque estáis hablando desde un punto de vista tan, tan vitalista que y quería hablar un poco de algunos documentos que intentan plasmar un presente y dejar un testimonio y que se convierten en una especie de testamento vital final. Porque son varios libros sobre los que que he leído mucho y he trabajado a lo largo de los años y tal, en los que se sumergen, esos autores se sumergieron sabiéndose ya tocados por la mano de la muerte, a hacer una poesía en la que fuese un poco poesía de último aliento, ¿no? Y me parece muy interesante, por ejemplo, el libro de Enrique Lin, que se llama Diario de Muerte, que empieza con unos versos que dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, estamos solos en la zona muda. Y él se pone a hablar en esa zona muda, contradiciéndose a sí mismo, ¿no? Por ahí hay otros libros, por ejemplo, también el Veneno de Escorpión Azul, que es un libro que a mí me parece capital, del chileno Gonzalo Millán, que en España no está publicado, pero se puede buscar por internet, que está el PDF completo para leerlo, en el que él también hace un balance de su vida. Bueno, más que un balance, se autoexamina en ese trance en el que se sabe ya herido de la muerte, o sea, herido de muerte por el cáncer en su caso, y escribe unos poemas a la desesperada, se podría decir. Pero creo que ahí vuelve a emerger lo que decía Joaquín de la poesía como un canto de vida también. Porque por mucho que se escriba con ese umbral y con esa perspectiva de final, al final lo que se está haciendo también es boquear, ¿no? Como dar unas últimas brazadas desesperadas para anclarse a la vida, ¿no? Yo creo que también habíamos mencionado algún libro más, pues, por ahí Olga, por ejemplo, tiene un testimonio muy hermoso, pero desde la vida y la lucha, que me da que le va a dar un poco de pudor que lo mencione, que es un libro suyo que se llama Cráter Danza, en el que habla de una lucha personal, pero que se convierte en un testimonio absoluto de vida y de lucha a través de la palabra y gracias a la poesía.
Sí, sí. Bueno, de hecho, claro, estaba pensando en cómo la poesía, bueno, me estaba acordando ahora de Rubén Darío, ¿no? Y de los modernistas que tienen esta imagen del cisne, que nos puede parecer algo muy lejano, ¿no? Cuando decimos modernismo a veces nos suena como a palacios versallescos y algo muy ajeno a nosotros, pero, o a nuestro momento, pero tienen como animal emblemático el cisne, en parte, porque se dice también que el cisne como símbolo de la poesía, de la palabra inmaculada, de la belleza, y como animal que al borde de la muerte lanza su canto más hermoso, ¿no? Y de ahí el cisne también como símbolo de la palabra poética. Y estaba pensando cuando te estaba escuchando en esos libros que has comentado de ese canto del poeta al borde mismo de la muerte, ¿no? Como la poesía sometida a ese vértigo absoluto, ¿no? El vértigo que te proporciona una enfermedad grave y lo que puedas llegar a escribir con algo así. Y en ese sentido, bueno, generosamente Javi comentaba mi libro, yo quería rescatar un par de libros también de una poeta que sé que nos interesa, que es Marta Agudo, ¿no? Tiene un poemario titulado Historial, donde trata también de una enfermedad y de ese precipicio, de ese borde, y el último que ha publicado también, Sacrificio. Hay varios poetas por ahí, ¿no? El peruano Pablo Guevara tiene un poemario titulado también Hospital, donde él se embarca, porque esa es la imagen que usa, se embarca en un enorme transatlántico de camino a la bahía final, que es la muerte, ¿no? Y entonces es una celebración de la vida al borde de la muerte. Y recuperando lo que comentaba también Joaquín, ¿no? Esto de que te conviertes en tiempo y por otro lado cómo a través de la naturaleza, yo creo que la poesía ha sido muy sensible a eso, se instaura un tiempo sin tiempo en el texto, o una actualización máxima del tiempo en el texto, pero por otro lado también se percibe, o por lo menos yo en muchos poetas percibo esa sensación de que la muerte es algo más que sucede y que tenemos que aprender a recibirla como lo reciben naturalmente los animales o los vegetales, ¿no? Sin hacer tampoco tanto bullicio, ¿no? Y hay algunos poemas, y alguno de ellos me gustaría leerlo después, ¿no? Algún poema, pues uno, por ejemplo, de Blanca Varela, en el que comenta cómo me sobrevivirán aguja, vaso, piedra. Es decir, todo va a seguir aquí. Yo voy a desaparecer, pero todo continuará. Eso da cierta tranquilidad también, ¿no? Y cierta calma. O el poema de Me moriré, bueno, dejad el balcón abierto, de Lorca, ¿no? O Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, de Juan Ramón. Bueno, yo creo que hay mucho que aprender, recuperando lo que decía Joaquín, de la naturaleza. Y me parece que muchas veces los poetas han sido grandes observadores con mucho detenimiento de la naturaleza y de un tiempo y de una suspensión del tiempo que se produce en los versos y que nos ayuda a entender nuestro discurrir animal también, ¿no? Y en fusión mucho más con nuestro entorno.
Hay un poema excelente de Blanca Varela también, sobre que habla de retirarse como los elefantes, ¿no? Que sí. se van a morir, y otro aprendizaje animal, ¿no? El de la...
Eso dice, ¿no? Que tenemos que aprender a dar la vuelta cuando haga falta, ¿no? Parece que los elefantes tienen ese instinto que los conduce hacia el cementerio cuando su organismo decide que es el momento. Y es un poema muy hermoso que, bueno, por aquí no lo tengo, pero donde ella dice, tenemos que aprender a simplemente dar la vuelta, dice ella, simplemente, ¿no? Comulgar un poco con ese lado más animal y atender a lo que nuestro organismo nos está demandando si lo escuchamos.
Como ese que también dice, otro de Blanca Varela también, hay devociones que tiene, que dice al niño, que le dicen, come llorando niño, niño come llorando en animal concierto, bueno, algo así, que sí. Es otro aprendizaje que también tiene que ver con ese acompasarse con lo natural o la naturaleza.
Sí, sí. No sé.
que creo que si somos capaces de probablemente de acordarnos, ¿no? De que la poesía es vida, es que y la vida, que es absolutamente imposible de definir, entre otras cosas porque ni todas las palabras de todos los idiomas que figuran en todos los diccionarios han llegado siquiera a mencionar un 4, un 5% de lo que vive en el planeta. Fijaros qué descompensación absoluta somos. El ser humano es el producto en gran medida de su palabra, ¿no? Y cuando se presume de un conocimiento, cuando se presume y casi se sube uno al pedestal más absurdo, que es el de la arrogancia de especie, que está destruyéndonos directamente a los humanos y está destruyendo la base de toda la vida, pues hay que acordarse de que la realidad es algo muy diferente a lo que nosotros consideramos. Y cada día nos alejamos más de la realidad precisamente por haber empaquetado a las palabras y habernos creído que pueden ir esos elementos de nuestro conocimiento, de nuestra memoria, nuestros recuerdos y de nuestra emoción, que pueden estar dentro de aparatitos como esto, o en el bolsillo, que es el colmo, ¿no? Últimamente creo que cualquier negacionismo de los que se han puesto de moda últimamente y que pone de manifiesto hasta qué punto puede ser torpe la mente humana, porque es que ahora neguemos hasta la esfericidad de la Tierra, bueno, que lo nieguen algunos, es simplemente una gran metáfora, pero la metáfora de la gran estupidez, ¿eh? Entonces hay que acordarse de algunas cosas. Por ejemplo, que al rescate también viene la poesía, porque las metáforas son un regalo que hace el lenguaje antiguo de la vida para que no nos creamos que la realidad es como nosotros interpretamos normalmente. Es una advertencia, ¿no? La metáfora siempre crea un determinado nuevo significado a base de una cópula extraordinariamente fértil y amorosa entre cosas que estaban muy separadas, pero de pronto se ponen cara a cara, se descubren, se enamoran, se juntan y plum, paren un nuevo significado. Puro amor es la metáfora, pero es antídoto contra esa creencia de que nosotros somos la realidad, ¿no? Me viene a la cabeza un poema de Rojas, del chileno, que es importantísimo porque, fíjate, dice: tú eres la realidad, yo soy la realidad, pero la única simiente es el sol. Fíjate, es decir, bueno, vamos a ver, nosotros somos una esquirla de los fotones que el sol ha escanciado sobre este planeta, la simiente, el criterio de poesía como simiente, como algo que se deposita en un sitio y puede brotar, y lo que brota es más comprensión de este mundo, ¿no? Por tanto, yo considero que también es importante, porque si algo está yendo a la tumba ahora, a toda velocidad, si algo en estos momentos es la presa preferida de la muerte, es los significados. Porque los significantes están de tal forma maltratados que realmente lo que tenemos que enfrentar es eso. Y, insisto, una de las afortunadas y pocas herramientas que nos quedan para comprender algo es la poesía.
No sé cuánto queda un poco para... ¿Cuánto queda para que sigamos conversando o empezamos a leer algunos poemas? O... ¿Quieres empezar tú?
Bueno.
Vale. Coño.
Ya sabes lo que, empezando por ahí, ¿no? La prisa es lo que en estos momentos más mata. Pero es que mata más cosas que los cuerpos. Podría, bueno, no son datos hermosos, ¿no? En este país nuestro mueren en torno a las 1.500 personas atropelladas por la prisa desde un punto de vista físico, pero por ejemplo mueren 8 millones de animales atropellados todos los años, ¿no? O lo que dice nuestro viejo amigo que hemos compartido muchos días, Jesús Nieves, con José Antonio Marina, ¿no? Es un pasaje de un ensayo, pero es pura poesía, ¿no? Lo primero que mata la prisa es la ternura. Y lo segundo, la comprensión. Por tanto, no tenemos prisa. Aunque yo todavía tengo que ir a mi bosque esta tarde-noche. Espero que no nieve en el Puerto del Pico, porque a mí me ha nevado ahora viniendo, ¿eh? Además, me ha caído una... Sí. Y demás, pues... pues eso, que yo no he traído poemas de los demás. He traído solo poemas míos y bueno, pues si queréis empiezo por uno muy beligerante, que además no puede estar más de actualidad porque tiene su versión en la vida actualmente pública, ¿no? Y bueno, voy a empezar por el que también viene a entroncar, ¿no? A entroncar con algunas de las cosas que he dicho sobre la vida. Y es una definición poética de vida, ¿no? Y mantengo que la vida es un cosmos de azares, una eternidad de compromisos, infinitos de complejidad, para lograr un océano de formas, una atmósfera de colores, un mundo de movimientos, un sistema de estrategias que intentan que siga siendo vivaz la vivacidad. Esa es la continuidad, la eternidad, el uso correcto del tiempo. Nos vamos salteando, ¿no? Muy
bien. La vida como un empeño terco, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo en esto de pensar la poesía, la memoria y de buscar en mi cabeza textos de otros que lo relacionaran, pues olvidé traer poemas propios, pero he encontrado por aquí, por eso estoy leyendo en el móvil, que esto es la primera vez que lo hago y casi siempre critico o miro con mala cara a los poetas que lo hacen y aquí estoy yo, pero en realidad, bueno, pues...
Contradícete.
Claro que sí, las contradicciones...
De Walt Whitman, me contradigo.
Eso es. Y bueno, es que escuchando a Joaquín, de repente pues he querido leer algún poema mío de esta edición cartonera que precisamente Javi Gil ha preparado. Sacamos un libro cartonero mío titulado 15 filos, donde en época de pandemia escribo estos poemas que hablan en gran parte sobre la degradación de la naturaleza y de por qué nos está sucediendo todo esto, ¿no? Y entonces, recordando lo que estaba diciendo Joaquín, pues me ha parecido que quizá un par de poemas de aquí. Voy a leer primero uno. No va a quedar más remedio que mirar de frente el desastre. Aceptemos el panorama. La mariposa no pide permiso para posarse, ni el colibrí para no posarse. El agua badea impedimentos varios, se acomoda la falla, todo al final se reajusta como si nada. El nuevo orden nos desafía, porque entonces, ¿dónde la madriguera? ¿Dónde nos ubicamos nosotros, que decidimos cambiar las reglas del juego, engañarnos pensando que de verdad podríamos sobrevivir a nuestra propia plaga?
Me han gustado mucho ambos. Yo voy a leer un poema que se llama Hospital de Día. También voy a empezar por uno mío y luego ya tiramos de los hilos que hemos lanzado. Es un poema que tiene que ver con una experiencia personal que quería plasmar y en cierta manera tiene que ver con la muerte y a su vez con un canto por la vida. Tiene una cita de Héctor Viel-Temperley que dice: toda la arena de esta playa quiere llenar mi boca. Y otra de Mario Montalbetti que dice: el desierto es mi pastor, todo me falta. Primera parte. Extraña paz la de este lugar de muerte. Extraña luz y extraño olor que inunda la sala y los pasillos y llega limpio a mí y hasta mis ojos y me anega y me inunda y me somete porque el tamaño del sueño y de la prisa tiene una nueva textura aquí, una textura extraña. En este lugar, una textura blanca y lisa. Aquí nada me falta, todo me falta. Tengo un asiento cómodo y una vía, una pantalla enfrente y una gasa con una pequeña gota de sangre. Nada me falta, todo me falta. En este desierto blanco, extraño de luz, limpio de paz y terso. Y yo floto, y nada me falta, todo me falta. Llega la enfermera, calibra el aparato que deja de pitar. Y vuelve la paz, y vuelve, y todo se anega y me somete el sueño. Y mis párpados pesan, pesan, pesan. Y mi boca se anega de arena y gasas. Y mis párpados pesan, todo se ha parado. Todo está en el aire, aquí, en este lugar de vida y muerte. Todo se ha detenido, y yo respiro, y en cierta manera, no quiero salir de aquí. Segundo, este lugar nos pertenece o más bien nosotros le pertenecemos a él. Se da de sí la vena para que compremos tiempo al tiempo. Todo se da de sí, de hecho, en este espacio colmado de luz y casi transparente. Aun sabiendo que aquí la piedad es medicamentosa, es una fórmula química perfectamente estudiada, pedimos clemencia al dios de los goteros.
Bueno, yo puedo ahora enlazar con este que había anunciado antes de leer esa definición de vida. Este es una especie de trallazo que en el fondo yo mismo me doy a mí porque la situación actual casi demanda este juego de letanías en el fondo, ¿no? Llamo movimiento de liberación. Nuestro pacto con la natura intenta liberar al tiempo de la lela prisa, liberar al espacio de la asesina comodidad, liberar a la vida de los venenos de la acumulación, liberar al silencio de los roedores ruidos, liberar a la verdad de los truenos de la ignorancia, liberar a la continuidad de las interrupciones del poder, liberar a la belleza de la mezquina arrogancia de las máquinas, imprescindible, por tanto, liberar a la libertad del neoliberalismo. No, vamos, no, yo, pues sí, como a ver, pasa es que tampoco quiero yo. Bueno, cuando veamos que terminamos, he dejado para último el que más vínculos tiene con la filosofía de este encuentro. Es un poema un poco más largo que simplemente intenta contestar a la pregunta de ¿por qué planto árboles? Considero que lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber plantado unos cuantos miles de árboles, en concreto uno por cada día que he vivido. Por tanto, eso, y tiene mucho que ver con lo que nos ha unido en algún momento a los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, este es un poema que juega mucho con la idea. Soy periodista y por tanto, para mí la palabra fuente tiene este juego que voy a hacer. Y se llama Mis fuentes son las fuentes. Sumo mi mirada para que lo mirado me acepte como hermano de sol y aire, de agua y tierra. Contemplo para que todo quede preñado de admiración, para calentar como una lumbre mi compasión que funda afinidades con la justa causa de la vivacidad. Contemplo para ver volar mi libertad sin moverme, echo raíces como el bosque sin dejar de triscar por los horizontes. Quedo anudado a un tiempo que nadie mide ni quiere vencer. Me atalantan los ritmos de la leve lentitud y de esa savia donde se esconde la eternidad. Las caricias de los lenguajes sin palabras cobran sentido y se lo dan a mis sentidos. Convocado por el abrazo de todas las lontananzas, obedezco a la belleza anterior a la belleza, porque allá la transparencia emite templos anteriores y más sagrados que lo sagrado. Veo huir a las definiciones que hieren a la vivacidad. Veo fundirse lo alto con lo bajo, lo líquido con lo sólido, lo quieto con lo raudo, lo callado con lo que canta. Veo las diferencias diluyéndose en las confluencias. Confirmo que no hay destreza mayor que la de los vínculos. Son proclamas para que reconozcas tus límites si es que quieres ser tan ilimitado como lo que te limita. Viendo brotar más originalidad que agua de las fuentes, de los veneros, chortales, alfaguaras, piedras, manantías, donde comienza esa larga primavera que son los caminos del agua, tan ayunos de codicias, tan origen como destino. Tan lo mismo en todas partes para que todo sea diferente y completo como parte y como todo lo que no tiene que producir ganancias. Miro como un poseso para poseerme dándome. Dieta visual que alimenta emociones que te dejan salir de la historia para que vivas el tiempo que cuenta su pasar fertilizando a la vida. Contemplo para desobedecer a lo correcto y a la nada, a la urgencia y a la comodidad, que son las heridas que desparrama una civilización que se ha arrancado los ojos. La mirada, admirada y enamorada, derroca la dictadura, al totalitarismo que impone la muchedumbre de lo feo. Porque a veces, solo a veces, si tus fuentes son las fuentes, consigues ser lo que miras.
Bueno, yo voy a leer un poema de Marosa Di Giorgio, de su libro Está en llamas, el jardín natal, donde de alguna manera recupera esta casa de la infancia, lo que os comentaba antes. Fui desde mi casa a la casa de los abuelos, desde la chacra de mis padres a la chacra de los abuelos. Era una tarde gris, pero suave, alegre. Como lo hacían las niñas de entonces, me disfracé para pasar desapercibida. Me puse mi máscara de conejo y así anduve entre los viejos peones y los nuevos peones, saltando crucé el prado y llegué a la antigua casa. Recorrí las habitaciones, todos estaban felices. Era el cumpleaños de alguien. Por los cuatro lados habían puesto jarritas de almíbar y postales. En medio de la mesa una exquisita ave, un muerto delicioso, rodeado de lucecillas. El abuelo, que siempre estaba serio, esta vez se sonreía y se reía. Y antes de que bajase la tarde, me dijo que fuera con él al jardín y que iba a mostrarme algo. Ya allá arrojó al aire una moneda. Yo la vi rebrillar. Al caer se volvió un caramelo, del que enseguida salió una vara larga y florida como un gladiolo, a cuya sombra yo me erguí y que creció aún más después y duró por varias semanas. Yo soy de aquel tiempo, los años dulces de la magia.
Muy hermoso. Voy a leer yo un poema que he mencionado antes de Gamoneda, especialmente lacerante, pero a mí siempre me ha parecido muy hermoso dentro de su dolor. Es del Blues Castellano, un libro que intentaba captar el espíritu del dolor de los esclavos, bueno, reconstruir el dolor de presente, en este caso de los años 80, usando ese método que fue los espirituales y blueses que cantaban los esclavos negros en Estados Unidos. Empieza con una cita de Karl Marx que dice: la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta de un soldado. Le escribía a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. No te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre doblados 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podrían volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado.
Bueno, acabo de encontrar, menos mal, porque es que no quiero leer solo cosas mías, ¿no? Aunque estoy francamente orgulloso de que Antonio Colinas me dedicara este poema, que se llama Soledad, solo sal. Para llorar lágrimas de luz he posado mis ojos en un puñado de sal. Para poder llegar a contener la mar en uno de mis ojos, en solo su pupila me bastó con llevar conmigo en la memoria, lejos, muy lejos, el recuerdo de un grano de sal. Microcosmo de luz, lágrima del tiempo vivido en la isla que no podrá morir. Nada he perdido de la isla, nada, la llevo en mí como un diamante verde, en ese punto silencioso que hay entre mis cejas. Pero a veces bien sé que el diamante es solo un copo de luz blanca que arde en el secreto abismo de una juventud que no muere, donde solo había amor y no odio. A veces abro los ojos y se abren tus pinares, tus bosques, a veces cierro los ojos y ese grano de sal, esa lágrima de alegría, sí, de fuego blanco, se abre dentro de mí y me trae plenitud de ser. Luz congelada, estrella mínima que aún puedo acariciar o besar, eres más luminosa que la luz, pues despiertas en mí la mar que me traía libertad absoluta. Deshacías el dolor de haber vivido, lo soñado, de haber soñado cuánto fue gozosa vida pura. Para llorar lágrimas de luz, he posado mis ojos en un puñado de sal. Esta evocación es clarísima, entronca totalmente con nuestras introducciones, ¿no? La vivencia del paisaje ibicenco donde Antonio Colinas pasó muchos años y cómo la memoria, ya que estamos hablando de memoria, es precisamente, basta, me recuerda mucho a mi primer artículo, fijaros. Yo lo primero que escribí en mi vida fue una interpretación de la canción Sapore de Sale, que era como alguien que está feliz, de pronto un granito de sal en la boca empieza a crear una serie de recuerdos. Bueno, aquí Antonio Colinas, pues a través de esa lágrima de sal, evoca toda una vivencia de todo un paisaje, ¿no? Entonces, que fue su hogar, además, que es lo importante.
Bueno, voy a leer un poema de Blanca Varela, precisamente este poema en el que ella recrea el momento en que ya no esté. Pertenece al libro Concierto Animal, que se publicó en el 99. Me sobrevivirán aguja, vaso, piedra, hormigas afanosas me sobrevivirán. Donde yo deje de estar pasará la sombra del sol y muchas palabras de boca a boca tejerán sin mi aliento, sin sentidos. Veo el árbol lleno de granos rojos que ocupará tu lugar, mi hora suspendida en el eterno crepúsculo que exhalo. Todo esto y algo más que no veremos sobre el mar que nos veía. Ola suspendida, estrella mortecina, vino empozado en tu mano, gesto que el aire enfría y diluye, témpano luminoso del corazón que ausenta, palpita y nadie sabe por qué se ahueca el aire con su latido.
Mm. voy a leer un poema de Viviana Paleta, una poeta argentina. Es de un libro que se llama Las Naciones Hechizadas y en él hace un repaso a la guerra desde un montón de perspectivas, desde los victimarios y las víctimas, desde un montón de perspectivas. Y este, bueno, ya veréis enseguida de hacia dónde apunta. Se llama Caligrafía. Las casas, los animales, las personas quedaron desvaídas, desdibujadas, tinta tenue en el lienzo del aire. La madre en el gesto de alcanzar la cuchara rebosante a su hijo. La intuición del poeta reclinado sobre el papel blanco. Un pétalo que se desprendía de la enramada. El primer beso de dos. El dragón de un kimono calcado sobre la piel de una muchacha. El bambú sin cortar. La ropa limpia tendida. Y la cajita del almuerzo de Shigeru. Las manillas de la ciudad ardieron a las 8:16. Por el instante detenido, sabemos que se ha escrito lo que vendrá.
¿Hasta cuándo seguimos? Sin prisas, pero vamos. Que...
Tenemos 10 minutos.
Pues hacemos otra ronda.
Bueno, esto que voy a leer realmente, normalmente los críticos lo calificarían de poesía en prosa, pero yo considero que la prosa es contaminación y la poesía es transparencia. Y precisamente este texto que va sobre lo que nos pasa con relación al aire, pues comienza con Gamoneda también, con una con un solo verso de Gamoneda que dice: hay úlceras en la pureza. Mantienen los yoguis que todo depende de respirar, de ser conscientes de que se te cuela dentro la inmensidad para que todas y cada una de tus células reciban el alimento primordial. Mantienen los poetas que algo llamado inspiración y que seguramente vive en el aire les alcanza cuando los invisibles susurros acarician su memoria y ellos escriben. Mantienen los músicos que poco o nada resulta más amable a las emociones que la sinceridad del aire, vibrando y transportando armonías. Mantenemos los naturalistas, ayudados por Jorge Guillén, que todo en el aire es pájaro. Como al mismo tiempo nadie escapa a la incesante caricia que el aire nos da por dentro y por fuera, caben pocas dudas sobre la superior torpeza que supone andar quemando al aire.
Bueno, pues yo, como es la última ronda, pues para terminar con algo más de vitalismo, voy a leer un poema de Gonzalo Rojas titulado Contra la muerte.
Eso es.
Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver. No puedo ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír a diestra y siniestra con tal de prosperar en mi negocio. No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad, en mitad de la calle y hacia todos los vientos, la verdad de estar vivo, únicamente vivo, con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo. ¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas a la velocidad del pensamiento, demonios? ¿Qué sacamos con volar más allá del infinito si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir fuera del tiempo oscuro? Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada. Pero respiro y como y hasta duermo pensando que me faltan unos 10 o 20 años para irme de bruces, como todos, a dormir en 2 metros de cemento allá abajo. No lloro, no me lloro. Todo ha de ser así como ha de ser, pero no puedo ver cajones y cajones pasar, pasar, pasar y pasar cada minuto llenos de algo, rellenos de algo. No puedo ver todavía caliente la sangre en los cajones. Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro la vida, no me canso de amar a las mujeres, me alimento de abrir el mundo en ellas, pero todo es inútil, porque yo mismo soy una cabeza inútil lista para cortar, pero no entender qué es eso de esperar otro mundo de este mundo. Me hablan del Dios o me hablan de la historia. Me río de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre que me devora, el hambre de vivir como el sol en la gracia del aire, eternamente.
Me ha dado varias veces ganas de aplaudiros. Esto de que sea un acto académico, pues hace que uno se corte, pero... Yo voy a leer un poema hermosísimo de Francisco Pino, de su Cuaderno Salvaje, que empieza con un verso magistral y acaba con otro magistral. ¿Habrá algo más hermoso que quedarse sin huellas? Solo el pájaro sabe de esta gracia y el horizonte aquel que de la luz se arranca sin dolor, con un leve marcharse ajeno al tiempo, al calendario triste que siempre deja huella. Andar, andar, andar esperando que un día la tierra no nos sienta, querer la lejanía donde el hombre se evade de los ojos. ¿Así será la muerte? Si es así, será dulce, diluirse en el aire, ser el después sin rastro de una nube, y andando seguir y ver la tierra, al fin sin nuestras huellas, con nuestros propios ojos. Muchas gracias.
Ok, es que quería yo leer precisamente el que el que tiene más que ver con el origen de estos encuentros y demás, y que en parte se escribió un poco al rebufo, al socaire, como queráis considerarlo, de una vieja tradición milenaria que está adquiriendo una cierta actualidad y que empieza a ser algo bastante, afortunadamente, ya común, ¿no? Que es lo de enterrarte a ti mismo entre las raíces de un árbol, ¿no? No lo sabía, pero hace poco, leyendo, parece que hay una cultura nativa en el Camerún, precisamente, que invariablemente cuando fallece alguien cercano, pues se hace lo que ahora son los cementerios bosques o las urnas vivas y demás. Pues eso, no solo se deposita el cuerpo del difunto en el jardín de la propia casa, lo más cerca posible de la casa, inmediatamente se planta un árbol encima, ¿no? Entonces, yo escribí este poema que se llama ¿Para qué planto árboles? Y algunos de los versos están muy vinculados a los proyectos de que los cementerios sean bosques, algo cada día más necesario, y que algún día estoy convencido, más pronto que tarde, como se dice, todos los cementerios serán arboledas, arboledas completas. Planto árboles para que cuando yo no esté, estén los surtidores de todos los suspiros, los veneros del frescor, otros trinos anidando en otros tímpanos. Planto árboles para que cuando yo no esté quede el color de la vida, pintando otros paisajes, acaso todavía en calma. Planto árboles para que cuando yo no esté manen todavía como sudor flores y frutos de las frondas. Planto árboles para que cuando yo no esté sigan los libros de papel y los ojos que los lean. Planto árboles para que cuando yo no esté los verdes siembren todavía el descanso de las sombras. Planto árboles para que cuando yo no esté la belleza de las flores siga alimentando la sabiduría de los frutos. Planto árboles para los nietos de mis nietos. Planto árboles para cuando esté el futuro, sepa agradecer nuestro pasado a través de la sabia savia que levantó un bosque de recuerdos. Planto árboles para que cuando estéis vosotros, siga siendo bella la belleza. Planto árboles para que cuando yo no esté, sea por fin visible la transparencia. Para que llegue a ser verdad la verdad más grande, que es el verde. Planto árboles, por tanto, para que sea menos mortal la muerte.
Un
me ha quedado bien, ¿no? Me ha quedado bien el truco para que el aplauso parezca que está.
Ha quedado perfecto. No, aquí mismo, ¿no? No, porque como es para cerrar la jornada.
Pues tengo todo leído, es muy amigo.
Lo que me ha recordado así en general.
Ah, bueno.
Que digo que voy a cerrar la jornada. Que los que están al otro lado ya acaban aquí. Los que estamos en este lado, por hacer el símil tonto del. mañana tenemos, si nos deja el tiempo, la visita natural e histórica por la granja, por los sitios de la muerte de la granja, con Eduardo Juárez, profesor de historia y cronista oficial de la granja. Y por la tarde tenemos la proyección del festival de cortometraje Visualízame en tu muerte, con la entrega del premio. Ahí hay una pequeña pelea por quién va a ser el ganador del corto. Sí, ahí tenemos ahí una pequeña discusión. Porque hay cosas muy buenas, no por otra cosa. Hay trabajos bastante interesantes. Entonces, quiero daros las gracias por haber venido hasta aquí con este tiempo que hace, que ahora yo volvía de llevar a Esther López Barceló a la estación de la AVE y estaba otra vez nevando, por lo menos cayendo copitos pequeños. Muchas gracias. Creo que hemos hecho un hito hoy en el sector funerario, que yo creo que es por primera vez que se juntan tres poetas a hablar de poesía y a recitar hablando de la muerte en un curso universitario. Entonces, creo que hay que agradecérselo a la UNED, hay que agradecérselo a FUNESPAña y a Javier, que desde siempre ha seguido impertérrito ahí con la obsesión mía de que haya poesía en la revista Dios Cultural, ¿no? Entonces, pues eso, agradeceros las perlas que nos habéis dado este año y que además va a quedar ya en la red. Esa es la ventaja de hacer las cosas con la UNED, que esto queda en la red para la eternidad. Bueno, que muchas gracias y agradecidos.